Mira, esa cámara es la tuya, papi. Esta cámara es la de Brian. Esa que está ahí es la que me está enfocando a mí. Y esta que está aquí, corrido, es para toda la trulla. Bueno, gente, buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que tú pilles este contenido. Buena vibra para ti, como siempre. Mañana, viernes 28 de febrero, empieza la verdadera película. Se paraliza el básquetbol escolar, el básquetbol mini, el básquetbol juvenil, el básquetbol junior, el básquetbol senior, femenino. Se paraliza en PR 100% porque empieza el torneo nacional Voces Libres. Y usted sabe que desde que arrancamos el martes escolar, estamos dándole duro a esa vuelta. Y el primer episodio que yo hice de esta vuelta, obviamente me tuve que traer al CEO del Voces Libres, el señor Brian Eloy. Ese primer episodio de show, hablamos, ¿verdad?, de la proyección de lo que va a pasar, de lo que va a pasar mañana, viernes 28, que arranca esta vuelta. Y eso fue literalmente ayer, y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Ya mañana toca el baile. Y obviamente pues, tenía que cerrar, ¿verdad? Tenía que hacer un episodio antes del baile grande para hablar un poquito, ¿verdad?, de todo el trayecto hacia el Buzzer Beater. Y aparte de eso, como a mí no me gusta curarme en salud, ¿verdad?, usted sabe, me traje a otro pana que está envuelto en escolar, está envuelto en lo federativo juvenil y novicio y toda esa película. Y tengo los dos mundos, tengo el escolar encendido, al pana que controla, ¿verdad?, esa vuelta que ha revolucionado, y tengo el pana que controla las categorías juveniles. So, si tú quieres saber de basquetbol de verdad, y yo creo que esto va a ser un episodio más educativo que otra cosa. Aparte que vamos a hablar del Buzzer Beater y de la candela. Porque antes de arrancar esto parece, hicimos un podcast improvisado como de 25 minutos que si llegan las cámaras prendidas, ¡ay, Luli! Así que, sin más preámbulo, corillo, el manner escolar hoy se viste de lujo porque tengo el CEO nuevamente. Brian Eloy y Andrés Torres.
Sobreviví.
¿Sobreviviste?
Llegué al día antes del Buzzer Beater.
¡Qué tostón!
Una temporada inusual, NBA. Pero sobrevivimos todos.
Estamos aquí. Gracias, Onzo, por la oportunidad, Brian.
¿Qué tú crees de la verdad? Vamos a empezar contigo, porque esto lo tenía que ver de veces. ¿Qué tú crees de esta película de vos, hermano?
No, desde tu punto de vista. Yo jugué el otro torneo nacional, uh-huh. Y ahora pues tengo la oportunidad de dirigir pues lo que Brian está haciendo. Es otro nivel. Yeah. Es otro nivel en cuestión de lo mediático. En realidad es otra cosa, otro nivel, y es por lo que, o sea, me han preguntado por qué yo no dirijo club, yo no dirijo ningún, o sea, no, a mí siempre el baloncesto escolar a mí me dio mucho, y creo que como uno se vive el baloncesto escolar, toda la adrenalina, los mismos nenes, tienes a los nenes por 2, 3, 4 años, puedes crear un impacto positivo en sus vidas, pero esto del Buzzer Beater se ha convertido en algo, yo creo que nunca antes visto, y sigue mejorando. Y si mucha gente pues, siempre me preguntan, no, pero que si voy a hacer esto, que si voy a hacer lo otro, la información, que si las entrevistas, que si los resaltan a los que solamente anotan, que si. Pero la exposición que tienen los nenes ahora es algo que nunca antes estaba, y eso lo ayuda en un montón de cosas, o sea, para buscar universidades. Yo siempre le he dicho que es como tú utilizas la información, como tú utilizas la exposición, tú puedes decidir utilizarla de manera positiva, o si dejas que se te suba la chuleta, pues puede ser de manera negativa. Pero es siempre tratar de educar a los muchachos en que, ¿no?, que hay que usarlo de la manera positiva y tratar de usar esa exposición para que sigan su rumbo.
Duro, Brian. Empezamos mañana esta vuelta. En el primer episodio que hicimos del Madness, este año, ¿verdad?, la competencia ha estado de película. Hemos visto el famoso Power Ranking que tú haces que revoluciona el país escolar. Y hemos visto uno a Gire, un ejemplo, en el caso, ¿verdad?, de Senior. Morovis estuvo al principio, CPS. Ya se acabó esa vuelta. Hace el braque. ¿Cómo ha sido la aceptación? Porque obviamente lo que hace, como dijo Andrés, lo que hace es durísimo, aparte de la competencia, ¿verdad?, de los chamacos, es la vuelta mediática. Yo creo que ese es el target duro que tú pegaste, punto, y se acabó. ¿Cómo ha sido la aceptación de todos esos braques?
No, yo creo que Andrés está aquí. Yo creo que nosotros hicimos un trabajo bastante justo. A veces es difícil, ¿verdad?, poder acertarlas todas, pero debe haber un margen de error mínimo. Pero de 300 y pico de escuelas que participan, que te hayan escrito 5 o 6, pues, ¿qué por ciento?
No, muchachos,
filete, ¿verdad?
0.1 eso es.
O sea, que nosotros tratamos de hacer unos pareos bastante justos en cuanto al desempeño de cada institución a lo largo de la temporada, y creo que lo pudimos cumplir. Yo no sé si recuerdan que antes, en el torneo anterior, prácticamente los equipos favoritos cogían un expreso. Y vamos a poner de ejemplo la Región Metro. A Diané y CPS en aquel entonces pudieran enfrentar a equipos de pública y adelantaban fácil.
Sí, automático,
y literal. Los otros competitivos iban todos a un mismo braque. Y tú tenías matándose todos esos chamacos. Obviamente tiene sus pros y sus contras, porque esos equipos pues no se evitan enfrentar a los favoritos. Pero tampoco es justo para aquellos que están abajo, que ¿verdad?, pueden tener la oportunidad de ganarle un 3 o a un 4. Uh-huh. Y pues ahora mismo también le daba un expreso a los favoritos. Ahora mismo esos dos equipos que son top 5 en Puerto Rico tienen que jugar al máximo y emplearse al máximo para poder conseguir los parchos.
¿Y por qué pasa eso en este bracket?
Bueno, porque la Región Metro, yo creo que hace 2 años estaba débil, en la realidad era la más débil, pero la creación de nuevos programas en San Juan, Guaynabo y Cagua ha sido importante para que haya competencia. Podemos ver un equipo del LCA que no estaba hace 4 o 5 años en la pelea, que está en la pelea ahora. Podemos ver en la escuela de Barranquita, que hay que contar con ella. Podemos ver ahora mismo un San Pedro, que nunca ha clasificado al Suicidín. Este año tuvo una buena representación. San Mónica, resurgir de San Mónica de nuevo. Y de Anime siempre han sido equipos de tradición. El mismo San José. Antes nadie contaba con San José. Ahora tiene un equipo para clasificar. American, que hace 2 años fue el campeón de la categoría junior. San Ignacio. O sea que hay un montón de equipos y programas que ahora pues han nacido en la Región Metro.
Y hay que guayar todo el mundo.
Y hay que guayar. Y como siempre he dicho, es cíclico. La Región Sur se proyecta que en 3 años vuelva a estar competitiva por las bases que vienen subiendo en juvenil y junior. Y eso es lo importante. Yo creo que las regiones le dan un toque a lo que es el torneo. De que, ¿verdad? Por ejemplo... Andrés está en Guayama y abren un programa en Coamo. ¡Ea, diablo! hay que competir.
Son dolores de cabeza.
Claro, pero, sí, pero sí, le da pensando. Un sentido de competencia claro. Adicional al torneo.
Y de seguir midiéndote, porque, por ejemplo, esa región de donde está el San Antonio de Guayama, ahora mismo, por lo menos este año, lo que es Barbanera, creo que también está Fontaine. Son los más sólidos, pero esta gente han tenido una buena temporada. Quería hablar contigo un poquito más que con este charlatán, porque tú, yo, la última vez que yo, mi recuerdo, ¿sabes?, bajo que tengo de ti, era en Adiané, me acuerdo, ¿sabes?, de escolar, que tú estás con Adiané, con Landy, y tú vienes de esa cepa y ese básquetbol película, y de repente te veo BCN, selección, llegas a ser director general de la Liga Juvenil, ¿sabes? Tú has tenido un proceso que has vivido todas las etapas, literalmente, del basquetbol en PR. ¿Sabes? Háblame de cómo llegas a ser dirigente de escolar. Cuando tu bagaje este, tu resumen es top.
Eso en realidad yo ni lo tenía contemplado. Yo en ese momento vivía en Ponce y empecé. Santa María de Ponce empezó su programa ya. Otra vez y contrataron a Liberdiel de dirigente. Y Ali fue el que me llamó, mira Andrés, para que me asista, estés conmigo allí, vamos a empezar esto juntos. Me gustó la propuesta, yo estaba viviendo en Ponce. Y yo dije, pues, vamos a hacerlo. Empezamos, tuvimos como un mes nada más, hasta en septiembre. Que me llamó entonces a través de un amigo que me escribió por Twitter. Me dijo, mira, están buscando dirigente aquí. Yo pues le di mi email, le di mi contacto, que me llamaran. Eso cayó como de la nada.
Ajá.
Yo dije, mira, para ir de Ponce a Guayama, pues yo necesito ciertas cosas. Y hablé con Ali y le dije, para empezar un programa de asistente, pues voy y empiezo uno de dirigente.
¿Tú ibas para Diel?
No, no, no. Con Aliber Diel. Con
Santa María. Con Santa María Ponce, sí.
Yo
sí.
Estuve ahí porque yo llego al colegio en octubre. ¿Verdad? Ya las cosas habían empezado. Ya, ya,
sí,
todo.
Sí, ya, ya estaba corriendo.
Yo llego y no había equipo. Habían sufrido unos cambios. Y ese año en senior, para yo competir, yo tenía que usar nenes de octavo grado.
Ya.
De octavo a 12.
Te llegaste a improvisar, literal.
Y tenía 10 jugadores nada más. No tenía. Entonces, pues, unos movimientos. Traigo un dirigente para junior, para que me ayude en senior. Y vieron unos cuantos jugadores. Y nada, estamos ahí compitiendo. Creo que los muchachos, es una temporada sumamente larga, que es lo único que yo digo, sumamente larga. Emocionalmente es bien complicado, los sacrificios que uno tiene que hacer, los mismos nenes, los papás. Pero yo creo que el estar, tener una continuidad con esos muchachos y poder seguir el adiós casi todos los días, te permite crear un impacto positivo. Pensaría yo, quisiera yo que los muchachos lo vieran de esa manera. Ajá. A veces ellos lo ven porque son muy fuertes, los papás también. Pues, obviamente un equipo de 15 jugadores no puede jugar todo el mundo. Pues los padres, yo entiendo las frustraciones, se pueden molestar conmigo. Pero esas cosas, al final del día yo lo hago por el bien de los muchachos y trato de dar lo mejor de mí. Obviamente todo el mundo tiene alta y baja y él comete errores en la línea y comete errores en las prácticas y todo eso, pero al final del día yo trato de seguir trabajando con ellos y lo mejor para ellos y para la institución.
Todo eso fue antes de rechazar una oferta de director de torneo de Bossel Beer.
Sí, para. Para que tengan un poquito de contexto, como les mencioné al principio. Sí. Ahora mismo Andrés es el director general de la Liga, ¿verdad? Juvenil de Puerto Rico, que son un puesto súper... súper durísimo, ¿sabes? Eso es una responsabilidad.
Después de un escrutinio.
No.
De contar votos
adelantados. Y los votos adelantados y el recuento. No, muchachos, ni la gobernación. No,
una campaña,
ni la gobernación fue tan tediosa. Y o sea, tú tienes un puesto súper importante dentro del baloncesto. Y verte también metido en la vuelta escolar, para mí en lo personal es como que diablo, ¿sabes? A veces pienso que debe ser necesario para ti porque obviamente tú quieres saber lo que está pasando en el escolar porque eso te ayuda también en lo federativo. Porque o no tiene que ver...
No creo que tenga tanto que ver. Para ya. Mí a veces puede ser un arma de doble filo. Cuestión de estar en el escolar. Me ha ocurrido, por ejemplo, que yo he ganado un juego y el dirigente del otro equipo dice a los árbitros, no le pitaste tieta porque esta es la federación.
Diablo.
Puede ser, me ha llamado personas cercanas a mí. Tú tienes que pensar si quieres dirigir, si te quieres seguir subiendo a la federación, si quieres mantenerte a la federación. Pues porque mucha gente puede tomarlo de la manera que no es y tratar de tomar ventaja. Recuerda que muchos de los mismos dirigentes del escolar son dirigentes de los clubes. Eso es con las personas que yo trabajo, pero yo trato de dividirlo todo por completo, me enfoco en los nenes, trato de no
sí, bueno, es bien difícil.
Pero
bien
difícil. Creo que hasta ahora hemos estado bien, planifico seguir en las dos y siempre tratando de mejorar la liga, que Brian me da la mano ahí un montón, pero creo que no son exclusivas, pero las dos me apasionan y trato de dar lo mejor en las dos.
Mira, Brian, ¿tú lo querías como director de...?
Antes de
Pucho.
Yo tenía varios candidatos.
Háblame de eso.
Estaba Bimbijosa.
Bimbu, abogó en la casa. Yo lo tuve aquí, bestia.
Andrés. Y pues obviamente no hubo disponibilidad y me fui high
class. Y te fui de allá arriba.
Me dijo, Andrea, es que a ti no te van a respetar.
No, yo no dije eso.
Va a buscar a Pucho.
Va a buscar a Pucho con las tres polas así para con
los tres. Que a Pucho sí, que a Pucho lo ven y ya.
No,
ya,
tú no, te ves a Pucho, tú te asustas.
Ahí tuve que recurrir al presupuesto.
Con Andrés son 5 pesos, con Pucho son como 150.
La cartera.
Sí, no, pero ¿qué tú le viste? ¿Sabes? ¿Por qué tú pensaste en Andrés en esa vuelta? Y es duro porque estos chavos, ustedes son contemporáneos, ¿sabes? Literalmente, y son jóvenes, y a veces tú tienes que rendir, o sea, no rendirle, pero tienes que bregar con tipos mayores que ustedes, que de seguro piensan, ¿verdad? O maybe resumen, ¿sabes? Tienen más tiempo en el meneo que ustedes mismos. ¿Cómo ustedes bregan con tener que, no rendirle cuenta, pero tener que bregar con tipos que piensan que, ¿verdad? Que, ¿cómo ahora ya me va a decir a mí que no voy a estar en el Bossel? ¿Cómo Ander me va a decir, mira, es que papi, la categoría es así, pero así, así, ¿sabes? ¿Cuán complicado, cómo se brega con eso?
No, yo creo que es ser justo, nosotros hemos sido justos con todos. Las reglas son para todos. Yo he tenido amigos cercanos que he tenido que aplicarle las reglas. Me he buscado muchos problemas por seguir mi reglamento y el reglamento de un torneo. Si tú no lo respetas, no lo va a respetar nadie.
Ya.
Y por eso es que las personas con vasta experiencia, hemos gozado de su respeto, porque en cada determinación que tenemos que aplicar un reglamento, se hace de igual forma con todos. Y eso es lo importante, que ellos vean la seriedad de que se aplica algo para el que tenga 30 años en la liga como para el que tenga 3 meses.
Ya.
Y eso es lo importante. Y yo he recibido propuestas para violar mi reglamento en múltiples ocasiones, de buen dinero, y yo jamás voy a hacer eso. Una vez me ofrecieron pagarme la seguridad de todo el torneo. De todo el torneo.
¿A cambio de qué?
Bueno, de que dejara jugar a un jugador fuera de fecha o después del 30 de septiembre. Y no, papi, eso es sagrado, porque si tú accedes a eso, sabes que eso en algún momento se va a regar.
Sí, 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 sí.
Y vas a perderle respeto. Y yo, pues, me pueden dar todo el dinero del mundo y a mí no me va a temblar el pulso en poder aplicar mi reglamento con quien sea. Y Pucho lo sabe. Yo creo que Pucho ha sido un gran aliado de nosotros y ha aportado tanto por eso mismo. Porque una persona que sigue eso del reglamento y si se las tiene que cantar el que sea, se las canta.
Sí,
eso es lo importante.
¿Qué le refuta a Pucho?
Ya tú sabes, pero eso es lo importante, tú estás claro. Porque a lo mejor el dinero sí hace falta en un momento, pero tienes que pensar en un
futuro. Sí, la consecuencia que
la credibilidad, la de. Y nos hemos mantenido firmes, gracias a Dios, y no vamos a ceder.
Yo lo veo más o menos igual, exacto, la misma línea de Brian. Lo único que a mí, pues, mi comentario es: pero yo llevo 30 años aquí y las cosas antes eran así. Exacto. Y le digo, bueno, cuando llegué a la liga, no estaba en un buen momento, y pues. Hay que innovar, hay que seguir trayendo cosas diferentes. No es que a lo mejor la mía no está bien,
uh-huh,
y la tuya tampoco está bien. Estamos tratando de buscar dónde vamos a mejorar.
¿Cuál puede funcionar, exacto?
¿Cuál? Un happy medium muchas veces. Pero como dice Ryan, lo que es reglamento es reglamento. Pero otras cosas que estamos tratando de traer a la liga, pues no porque se hizo así por 30 años quiere decir que esté bien.
Uh-huh. Claro.
O sea, no quiere decir eso. Por ejemplo, antes se jugaban 4 o 5 juegos un día. No, que se hizo por mucho tiempo. Pues, a lo mejor en ese momento se pensaba que estaba bien. Ya la ciencia avanzó, ya los estudios se hicieron y no está bien. O sea, no es recomendable. Pues esas son las cosas que yo trato de decirle. Y la otra es que para mí lo más difícil es que nunca va a poder complacer a todo el mundo. Siempre va a haber alguien que va a encontrar una falla. Pero tú tratas de pensarle que tus decisiones tú las analizaste lo más posible. Y al final del día... como dice Brian, tratar de ser justo con todo el mundo, te vas por la línea y después que haya respeto entre ambas partes, yo no claro, voy a tener problemas con la discusión saludable con la persona.
Yo tiré los braques, yo estoy tranquilo, duermo tranquilo. Porque hice lo justo, entiendo
sí,
que hice
sí,
lo justo.
Sí. No, si tu conciencia está clara, estamos en salsa. Mira, en el tema de que mencionaste ahorita que no diriges clubes, ¿verdad? Y trabajas con clubes, ¿verdad? En tu puesto. Siempre en estos últimos años, ¿verdad? Y obviamente está la vuelta de las redes sociales que antes no existía. Y ahora, pues, todo el mundo se cree que sabe más que todo el mundo. Y el tema de los padres, y etcétera, etcétera. Y en el caso de... Obviamente tú estás en lo federativo, que tú no tienes que ver con lo que es Líder La, con ACB, con...
Sí, son ligas privadas.
Son ligas privadas. Y a mí, ¿verdad? Voy a hablar de lo que es Líder La, un ejemplo. Que siempre la cojo de ejemplo porque a mí me... Yo no lo puedo creer cómo en una categoría, y creo que tú me des tu punto de vista, ¿verdad? Desde volvemos, has estado en todas las etapas del básquetbol en PR. Entonces, ¿cómo? Yo no puedo aceptar cómo en una categoría, en 11, un ejemplo, ¿verdad? Siempre usa la 11 porque es la que está mirando, que hayan 60 equipos en una sola categoría. ¿Qué pasa? Divides 10 grupos de 6. Que fue lo que pasó. Y el nivel competitivo O maybe uno dice, a los 11 años son más recreacional. Pero hay que hablar sin sonso, papi. Estamos en un momento donde todo el mundo quiere competir. Y tú cambiarle ese chip a los papás. Mira, el nene tiene 11 años. Eso es casi imposible. Pero el tener tantos grupos y de 60 equipos, tú ves 15 grupos, por decir un número, que compiten y los otros lo que hacen es gastar gasolina y Dios reparte suerte. ¿Sabes? Tener tantos clubes en una liga. ¿Cómo tú ves esa vuelta?
Hay dos maneras que yo pienso que podrías ver eso. Si tú coges entonces y de los 60 equipos divides 45 y divides 15, esos 15 equipos van a jugar por los próximos 7 años esos 15 equipos nada más. Porque si se mantienen en los mismos clubes, pues son muy pocos los de los otros 45 que van a poder subir de nivel como para poder competir con esos otros 15. Entonces, pues tú tratas de incluirlo todo. Ahora en mi liga, la gente me dice, no, porque hace una división nada más, que es como era antes. ¿Sabes? Cuando yo jugaba era una división, pero a lo mejor habían 60 equipos nada más. Ahora hay 200 equipos.
Cuando yo jugaba habían 90.
Ponle 90 cuando Brian jugaba, que fue un poquito después de que yo jugué.
Y era división. Cuando yo jugaba, sí, cuando yo jugaba eran como 30, 35.
Ahora son 180.
Federativo.
En novicio hubo 203 el año pasado.
Pero párate, Andrés, para. Es que no puede, eso no puede ser.
Entonces habían 36 en división.
200, uno. Pero Dios mío, ese...
Por eso.
Puerto Rico 100 por 35.
Yo no creía, porque Brian siempre me decía, que tú no sabes cuando peleamos, tú no sabes lo difícil que es correr un torneo, que si lo. Y o sea, es complicado. No es fácil. Pero es lo mismo. Si tú haces una división, vas a tener 10 equipos en una sección de la metro. 8 juegos van a ser por 30. 7 juegos van a ser por 30. Si tú divides eso, ahora mismo la región metro, de los por esos 9 equipos, 6 o 7 juegos de los 8 son juegos duros. Y eso pasa en la división 1, en toda la... Pues entonces, ¿cómo tú tratas de hacerlo? Es casi imposible porque hay 200 equipos.
Pero,
entonces, si tú limitas, vamos a decir, ok, pues yo voy a limitar a 100 equipos. Los otros 100 equipos no se van a quedar sin jugar. Son 100 equipos por 12 jugadores, son 1.200 jugadores.
Sí, pero
no se van a caer sin jugar, van a buscar una liga que les hagan para que jueguen.
Pero yo digo, ¿de dónde caramba hay 200 y pico equipos?
Hay chamacos jugando en
la categoría. Pero, Brian, vamos a ser. O sea, yo pienso.
Lo que pasa es que antes, en tus tiempos, esos jugadores hacían selecciones en los clubes. Y esas selecciones eran las que representaban, por ejemplo, en mi tiempo, la selección de ABAP de las Piedras llevaba a su equipo tope de novicio, que eran los de edad mayor, y a su equipo B era el que iba a jugar el próximo año.
Sí, la transición.
Eran los dos equipos. Y los demás, pues, estaban chavos, tenían que jugar el torneo de colores. Lamentablemente, aquí en Puerto
Rico, ya, eso no ya
los torneos de colores son pocos los clubes que lo están haciendo. Bucapla, Bayamón ABB, clubes de tradición y de grande. Ahora, pues, ya tú puedes ver equipos independientes. Y eso, sí. Tú no te cogieron en Bayamón ABB.
Sí, para el club del Sonso.
Exacto, sí, del Sonso Club. Y juega allá.
Sí. Y entonces, hay que ser realista. Aquí el tema de los 200 de equipos es lo económico. Punto. Yo pienso que el dinero es lo que ha...
No, porque es lo que me han dicho, ¿no? Que
no.
Tú sigas aceptando equipos que sí.
No es el tema de usted, porque tú, ¿sabes? Sí.
Pero si se ven árbitros oficiales de mesa,
Sí, no, pero yo digo el tema de que siguen naciendo club. No, porque tú vas a hacer la liga y si tú dices, mira, son 200 de equipos, pueden haber 500, por si tu regla es 200 de equipos, son 200 de equipos, punto. Eso está bien. No me refiero a eso, sino que me refiero... El hecho de que en el 90 eran 40, en el 2000 eran 80, en el 2025 son 300. El hecho de que hayan 300 equipos ahora es porque se ha convertido en el negocio.
Eso,
que hayan tantos clubes. O sea, tú miras una esquina, en Bayamón nada más, hay 65 clubes.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que también la federación tiene una visión, que es la masificación del deporte y pues...
La masificación del deporte, ok.
Queremos que es que todo el mundo...
En todos lados.
Que es accesible
y ahora mismo
los niños jóvenes de la isla.
Pueden hablar y pueden decir que hay mucho juego, pero pero para los ojos de la FIBA, que me imagino que es el que le da la visión a la federación de poder llegar al baloncesto, lo están haciendo bien. Yo pienso que hay que segmentarlo. Mucha gente no está de acuerdo con las divisiones, pero un chamaco de 14 años que no tenga el talento para enfrentar a uno de 16 topes, pues no los puedes echar a jugar juntos, porque yeah, las pelas van a ser de 100 equipos y no progresa ni el que está, ni el que tiene 14, ni el de 16, porque no va a jugar nunca. Por eso es que tienen que haber una división 1 que sea estrictamente con los equipos caballos, que los entrenadores sean justos a la hora de elegir las divisiones y no porque me voy para la 2, porque allá voy a ganar. Mira, es mejor ganar 3 juegos en la división 1 que quedar campeón en la división 2.
Porque no hiciste nada.
Y ser justo en esa decisión de que si mi equipo es división 1, aunque gane 3 juegos, pues ponerlo allá. Porque hay otros beneficios de jugar la división 1, como las estadísticas, como mayor exposición de las redes sociales. Y pues la división 2, pues tienen que ir, tratar, porque tampoco puede hacer 4 divisiones. Uh-huh. O eres bueno o eres el desarrollo.
Claro, por eso yo digo que...
Pero no puede ser bueno desarrollo más malo. Tiene que ser lo bueno desarrollo.
Lo desarrollo, hey, punto y se acabó.
Claro.
Pero yo pienso, ¿verdad? Y en mi punto de vista, que para mí se ha estancado el desarrollo de jugadores con reales proyecciones. Con reales proyecciones. Se ha estancado por el hecho de tener tanto y tanto y tanto y tanto gap para todo el mundo. Porque yo me acuerdo eso mismo, el torneo de colores para mí, yo pienso que eso debe ser algo ley, el torneo de colores.
Uh-huh.
Bucabla, tú tienes 200 niños, qué sé yo, pues tienes que hacer un torneo de colores y vas a hacer tu selección para juvenil, un ejemplo. ¿Qué pasa? Esa selección juvenil, tú vas a coger los mejores 12 de...
Claro.
Es la norma lo que
se hace. Era lo ideal. Tú que te cogieran en el equipo era un sueño.
Si no te cogen, pues hago 4 torneos de colores para tú seguir dándole. Pero el hecho de seguir...
Pero ahora lo están resolviendo con agregar equipos 3, 4, 5, 6.
No, y que muchas veces, por ejemplo, están diciendo de coger los mejores 12. Pues a lo mejor ahora no cogen los mejores 12 porque hacen otro equipo y quieren dividir el talento entre esos equipos.
Uh-huh.
Lo que hace, pues, entonces, si ahí baja, entonces los que tienen un poquito menos talento, que a lo mejor iban a estar en el 2, pues ya van para el 3, porque de uno bajaron al 2.
Claro.
Y así mismo.
¿Qué tú piensas
sigue bajando?
Si lo puedes decir, no te quiero comprometer aquí tampoco. ¿Qué tú piensas de los A, B, C, D, de los equipos A, B, C?
Es como te dije ahorita. Si, por ejemplo, un club, no sé, Son Soclo. Hace 4 equipos, ¿verdad? Y tiene para hacer un quinto. Y no lo hace. Los nenes se van a ir a buscar dónde buscar un equipo.
Ya,
porque va a encontrar dónde. Son 200 equipos. Va a encontrar dónde van a jugar.
Sí, pero...
La Liga Mini, sí, tengo entendido. No 100% repartido. Tengo entendido que ellos sí exigen. Creo que son un mínimo de 3 equipos por club. Para poder participar de la Liga. Y que tienes que tener torneo de colores.
Pero tres equipos entre todas las categorías.
Exacto.
Y no creo que tenga que tener club.
Yo entendía que tenías que tener torneo de colores, fíjate.
Ok. Es que eso tiene que ser...
Imagínate.
En todos lados.
Estarán pendientes de quién hace el torneo de colores.
Sí, no, la fiscalización es casi imposible.
Complicado.
Los 500 clubes que siguen existiendo de la nada. Y yo pienso que... Y yo sé que, obviamente, el poder económico, los recursos, ¿sabes? Es bien casi imposible, pero... Tenemos que de alguna manera, eventualmente en un futuro, sea cuando sea, tratar de regular un poquito más esa vuelta, porque ahora mismo, sin Sonso, no tenemos 25 jugadores ahora mismo con proyección BCN en...
Pero tú dices
para que eso pase
en la isla.
Para que eso pase, la federación tiene que cambiar su visión. Y verdad, eso hay que ver si
pero tú entiendes lo que te quiero decir.
Lo que pasa es que tú dices en la
de los prospectos,
sí,
los prospectos son otros factores.
Pero 90% o 80%, entonces no sé cuál es el número. La mayoría de los prospectos, si le puedes llamar, o yo no me gusta usar la palabra prospecto, pero de los jugadores más talentosos o con más con más nivel, están afuera, no están aquí. Por eso en la liga hemos visto que a veces ganan los equipos que tienen los jugadores en Puerto Rico, porque claro, la liga juega en alguna fecha que los jugadores no están. Por ejemplo, juvenil se acaba y los jugadores ya están en las escuelas afuera. Así que yo no te sé decir si los que están en Puerto Rico no es que no tienen el mismo nivel de los que están allá, pero la mayoría de los que van a Universidad División 1 o que tienen ofertas, pues están en Estados Unidos.
Es un montón de factores también.
Es bien complicado.
Sí, aquí no carecemos de entrenadores, pues yo creo que tenemos gran nivel de entrenadores. Ser dirigido por...
La línea de aquí en PR es élite, pero sí, por encima de cualquier que equipo de...
Landy Pantoja, Leo Barín, Iván Río, Calcaño, Pipo Vélez. Sí,
no, tú vas por ahí, los dirigentes...
Yo pienso que...
Estamos duros, lo que pasa.
La línea de nosotros es todo a nivel mundial.
Pero hay otros factores importantes como... Aquí no tenemos una facilidad de que el chamaco pueda ir a entrenar y esté abierto, una facilidad buena. La mayoría de los prospectos que están aquí, pues entrenan en la cancha del barrio.
Sí, sí.
Y esa es una. Y lo otro, poco accesible, un gimnasio. Hay gimnasios por ahí, pero no son especializados, que sí, tú puedas... Sí,
la vuelta al barrio.
Y pues, obviamente, la mentalidad del papá también influye mucho, porque... A veces quieren participar de todos los partidos, de todos los torneos, en vez de quedarse entrenando y preparando su cuerpo para la temporada escolar o para la temporada juvenil o la temporada de novicio, que pueda tener una oportunidad. Y adicional, que aquí vamos a hablar claro, los coaches de NCAA no ponen los ojos en el baloncesto de Puerto Rico. Viene el buzzer beater y aquí no viene nadie de la NCAA a ver los chamacos, a diferencia del voleibol. Que aquí, universidades de División 1, 4 o 5 vienen para acá. División 1, High, Major.
Sí, 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 sí.
Y vienen a reclutar a los chamacos aquí. Eso en baloncesto no pasa. Entonces, no podemos pretender que un chamaco que esté aquí jugando en el baloncesto escolar salte de aquí, termine aquí, para allá. Tiene que irse, lamentablemente, a Estados Unidos, coger la exposición en Estados Unidos, ir a los torneos allá, para que puedan lograr la beca de ir a la NCAA. Por eso es que, como te dice Andrés, la mayoría de los prospectos de nosotros en estas categorías están en Estados Unidos.
Pero sí hemos visto que se van, pero yo creo que ahora con los coaches, vamos, no tienen que estar viniendo tanto para acá porque hay tanta exposición ahora mismo. Yo creo que de los 30 mejores equipos de la isla, yo te puedo decir que todos graban sus juegos. O algún papá graba un live, tienen clips de video de cómo exponerse y enviar esos videos. Ahora, que la escuela tiene que estar acreditada por la NCAA para hacer para que puedan irse para allá afuera. Que tengan los créditos como son, para poder irte. Ya eso son un tema aparte a lo que es el baloncesto. De que las posibilidades son pocas de irse directo de Puerto Rico para allá, pues. Es complicado, han sido pocos los que lo han hecho en el baloncesto.
¿Tú te fuiste, verdad, para Estados Unidos, Andrés? ¿Tú estuviste en...?
No, yo me gradué de ADNA y me fui.
Creo que fue el último, y Jorge Bryan, que se graduó de Bautista. Sí. Esos fueron los últimos que...
Yo pienso exactamente.
Que después de ahí...
Fueron los últimos tipos, ¿verdad?
Y yo, pero no pude ir, me lesioné.
Y yo, pero me fui a trabajar.
Jorge Bryan venía conmigo. Bueno, mi coach de la universidad fue el que hizo que en Bautista de Cagua, en ese momento... le hicieran todo lo de la acreditación. Lo que pasa es que después pues lo vieron de otras universidades y se me lo llevaron, pero es complicado porque, como dice Brian, no están mirando para acá.
¿Tuviste cuando para Conérico fue que tú fuiste?
Una universidad en Conérico, Hartford.
¿Y esa experiencia?
No, brutal. Fueron 5 años, me lastimé una rodilla, pero yo creo que fue lo mejor que me pude haber pasado porque terminé con una maestría en contabilidad. Uy, y eso es otra cosa, la disciplina. Por eso yo creo que a veces yo choco tanto con mis muchachos porque, aunque yo sí tenía la disciplina desde Puerto Rico, porque eso es algo que yo creo que me ha caracterizado
sí, este era un
toda mi vida, sí. En décimo grado, cuando dicen no, que no hay oportunidades, no, que yo en décimo grado me levanto a las 4 de la mañana para ir al gimnasio.
Eso no pasa ahora. Entonces, a menos que tú le digas a los muchachos, mira, mañana ahí.
Me levanto a las 4, que no estaba bien porque iba para gimnasio, después practicaba en Adiana y después practicaba en Bucapla.
Después Adiana.
So, me moría en un día, pero eran cosas que tienen que hacer.
Son pocos los jóvenes que lo hacen. A ver, claro.
Ahora mismo yo le digo a los muchachos, si no los obligas, por lo menos hablo por los míos.
Claro.
No quiero generalizar, pero yo tengo algunos míos que si yo no pongo práctica, no
van, no hacen nada.
No hacen nada. O si yo no digo hay que hacer esto, pues no lo hacemos. Entonces, pero entonces se molestan o los padres piensan que uno no los ayuda porque no pueden jugar la LAI. Entonces yo estaba hablando con un coach de la LAI el otro día y me dice, Andrés, sí, pueden hacerlo bien, pero acuérdate que son 17 universidades nada más. Entonces Brian ahorita mencionó que son 300 escuelas. Son 17 universidades, el talento, el pool. Y por eso es que muchos papás yo les digo, o sea, lo que va es como 1% de 2% claro. De los estudiantes de high school a universidad. No es fácil. O sea, no es fácil que no, que... Imagínate si no es fácil llegar a la LAI y después quieren que llegue a BCN. Pues es complicado.
Y ahora la cuesta se empina más, ¿verdad? Con la vuelta esta de los tres refuerzos ahora. Que hemos visto ahora mismo, pana tuyo y partner, el mismo Gaby Velardo, que yo me sorprendo que estamos a... No sé si ojalá haya conseguido contrato o trabajo en el BCN. Todavía no está...
No, yo creo que esos son otros temas. No necesariamente porque no pueda jugar. Porque todavía puede jugar. La no. Estuvo en la de la Sudamericana, estuvo por ahí.
Velardo es caballo.
Pero
lo que pasa es que, pues, los nietos, los...
Pero es que Velardo... Refuerzo. No tener a Velardo 2025 firmó un equipo, para mí en lo personal... es preocupante. Y no por el hecho de que sea Velardo, sino por todo. O sea, Velardo, ¿sabes? Tipo joven, probado. Hace dos años atrás era pinga regular, era un sexto hombre en cualquier equipo. Y dos años después no toque todavía un equipo de 20, 25 días flaco. Para que te tome un café conmigo ahí. No está pasando eso. Para mí me preocupa. Y en el baloncesto que te están desarrollando, ¿verdad? Que es el escolar y tú en lo juvenil. Yo creo que estamos cuesta arriba para...
Sí. Yo creo que la meta debe ser estudiar.
Pero exactamente.
La meta debe ser estudiar y que te paguen los estudios. Y si aparece la oportunidad en el BCN, pues fantástico.
Pero está cuesta arriba.
Pero está, obviamente, el BCN... No es una liga de desarrollo, es una liga de espectáculo.
Sí, sí.
Y ya eso es...
Ha cambiado la vuelta.
Hay 12 apoderados que buscan que el dinero que invierten, sacarlo y ganar. Y eso es así.
Un negocio.
Eso es un negocio. Ellos no son la liga de desarrollo, desarrollar el chamaquito ni nada de eso. Y pues los chamaquitos hoy día pues tienen que estar mentalizados en que tienen que trabajar extra por si quieren tener esa oportunidad y que vayan mentalizados en que vamos a sacarle
hay que empezar a cambiar el chip.
Y estudiar, serte un profesional. Hay carreras cortas ahora que los barberos están, papi, que...
Es el mejor trabajo.
Claro.
La barbería, papi.
Claro.
Eso nunca va a
chef.
Nunca va a existir.
Claro, hay chef ahí.
Y
hay
un montón de restaurantes.
So que hay que estudiar. Ya el baloncesto, pues, si se da, pues, bien. Si no, pues...
Pero sí, ya por lo menos hay que ser realistas y tenemos que empezar a priorizar las metas.
No solamente eso, sino que si tú tienes ese sueño, estás trabajando para eso, pero tienes que trabajar de verdad. No es decir que estoy trabajando y vas a tirar 100 tiros y ya.
Uy.
Y una vez haces un equipo, hay que ser mentalmente fuerte para que a lo mejor no jueguen ni los scrimmages, no jueguen ni en los scrimmages del equipo. Ni en eso juegue.
¿Tú entraste en el 2011?
2012. Que ni en eso juegue. Entonces, no te puedes molestar. Porque si te molesta, van a decir, pero si tú ni juegas y tú te molestas, pues vas para afuera. Al revés, tienes que ser cheerleader, tienes que ser el mejor compañero de equipo, tienes que querer defender en la práctica, trabajar más duro. Y ojalá te llegue un break de jugar en algún momento. Pero eso a veces pasan 3 años y no te toca. Tienes que ser mentalmente fuerte para seguir insistiendo.
Pero ese es el problema de todo ser humano.
Sí,
eso no tiene que ver con un jugador.
Sí, es la vida.
La vida, las personas quieren resultados de inmediato. Tú abres un negocio y quieres mañana hacerte millonario. Y tú tienes que pasar un proceso y tienes que pasar unos sacrificios. Tienes que llorar, tienes que reír. Y todo eso se construye. Con el pasar del tiempo. Claro. Hoy día los chamaquitos quieren estar en un equipo, están debutando o algo y quieren jugar 40 minutos o 30 y pico.
Sí,
y si no me ponen, pues me voy, no voy a las prácticas. Y pues lamentablemente todo es un proceso en la vida.
Vera, ¿cómo fue tu estadía en el BCN? Porque tú le ¿sabes?
Eso sería otro podcast.
Sí. No, que lo vamos a ver también. Pero
porque fue una montaña rusa. Demasiado. Yo hasta que el otro día escuché a Peewee decir en la entrevista si yo le hubiese hecho algo era no jugar en Puerto Rico. Cuando yo me gradué de la universidad, que termino mi último año, dos personas me llamaron. Si lo ven, van a saber, o sea, ellos van a saber quiénes son. Dos personas me llamaron y me dijeron, no vayas a jugar a Puerto Rico. Yo creo que con los números que yo tenía en mi último año, creo que fueron como 13 puntos, 4 o 5 asistencias a División 1, podías conseguir algo afuera. Pero uno dice, bueno, terminé. Ya la maestría estaba, ya hablé con los profesores para que me la terminaran los últimos dos meses online. Y vine acá. Y no toqué cancha. O sea, no jugué cero. Y llegué a un equipo y el equipo estaba en el sótano.
Ya.
Así que yo creo que eso también fue uno de mis peores, o sea, mi primer error fue ese. Haber venido, a lo mejor, si esperaba la otra temporada, pues quién sabe si podía ser mejor. Pero yo llegué y no jugué. Y entonces yo no sé si eso, yo no te puedo decir si me afectó o no me afectó, pero no pude salir ese después mi cuarto año de universidad. Y después de por ahí, mis primeros cuatro años fueron bien complicados.
Vamos a hacer un podcast aparte. Hay que hacer un podcast, Andrés, sí o sí.
Sí, es bueno. Cuando se molestaba en la cancha.
Sí, y yo te digo, yo tengo recuerdos de este tipo en Adriana, me acuerdo. Pero el pelito así puchorreado, blanquido. Un point guard.
Era bueno.
Era un point guard súper duro. Y después, todo lo que te convertiste, selección. Y ya lo va a ver. Este chamoquito estaba en la película. So, les prometo, Corio, les prometo, prometido, que cuando se acabe la vuelta del Bosel, nos sentamos y le damos ahí.
Vamos para eso.
Duro. Vamos a hablar del Bosel, Viral.
Dale.
Porque, déjame bajar todo lo que tiene aquí pendiente para Andrés. Mira, mañana empieza el mambo. Hay cuatro braques que están candela. Y vamos a empezar a desmenuzar un poquito los brackets, pero antes. La preparación en San Antonio, ¿cómo están los chamacos?
Yo creo para el baile. Que van a estar bien, ellos mentalmente van a estar bien preparados. Lo que yo te puedo decir de los míos es que cuando vienen los juegos grandes, ellos
ejecutan.
O sea, no le huyen a este momento. El año pasado nosotros tuvimos, nadie conocía de nosotros y tuvimos, si metemos una guira solo, le ganamos a Valvanera. El año pasado.
El primer juego.
Yo creo que van a ir ready para perform allí el lunes, pero están preparándose bien, están enfocados. Yo creo que a la temporada si está larga, cuando llega este momento es como si fuese un reset, como que déjame, ok, ya hay que prepararnos de verdad. No ver el torneo todos los weekends y decir, ok, pues, bueno, nos tocó contra esto. Yo creo que no entienden la importancia de cada fin de semana.
Claro.
Pero cuando coge una semana libre y llega esto, ellos dicen, ok, ahora hay que prepararnos para lo que viene porque... Yo tengo 9 seniors y se los recalco. Desde agosto se los estoy recalcando. El año se va a ir rapidito. Y
a la
pues no quiero que si nos dan un tutazo o si no, no quiero llorando. Porque se van a arrepentir de lo que no hicieron en todos los 8 meses si nos ganan. Así que vamos ahí preparándonos, manteniéndonos positivos, trabajando y ya el final del día... Es bien difícil lo que tú hiciste en 8 meses, tratar de hacerlo en una semana. Pero que ellos entiendan la importancia de que ahora, hace 3 semanas tú perdías y al otro weekend tenés otro torneo.
Sí.
Ahora si tú dejas ir un balón, si no coges un rebote, si haces un tenover y te fuiste, pues estás para tu casa. Tienes 3 meses de la escuela triste porque
jangueando triste.
Es mala.
Y en la escuela que te estén diciendo, diablo, perdiste contra este equipo, diablo. Eso yo trato
de decir.
No, y te vas a estar de aquí a 10 años y tú te vas a acordar que en tu último año perdiste contra esta escuela porque no hiciste esto y esto y esto.
Ya, hola, la película del Bosel.
Eso va a pasar. Yo me gradué en 2007, hace un montón de años, y todavía me acuerdo como yo perdí mi grado 11 porque nos dimos un foul y nos metieron un Bosel de 3.
Agárrate.
Y se acabó contra Bautista Cagua.
Sí, Melvin.
Melvin, el zurdo.
El zurdo.
Ahí estaba mi hermano.
Sí.
Era Junior.
Sí.
Sí, pero lo
sé. Por Melvin metía bola de zurdito.
No me acuerdo cómo.
Tiraba como así, bien raro.
Arriba de 2, teníamos 3 fouls para dar, quedaban como 18 segundos. El Andy dice: hay que dar foul, tenemos foul para dar. El Garcito nosotros no dio foul, salió Melvin así por el baseline. ¡Boom! Triple perdimos. Para ir al primer Final Four de la escuela. Y eso hace 18 años, yo todavía me acuerdo.
Todavía, eso no se olvida.
¿Usted se va a acordar?
Yo perdí con San Francisco.
Sí, la metía de verdad.
Qué bueno era.
Buenísimo. Y chitiraba como que.
Brincaba demasiado. Físicamente estaba
re. Había brincado. Y para esa categoría estaba adelantadito físicamente. Yo perdí con San Francisco, me acuerdo, contra William Orozco y Bimbi.
Sí.
El Final Four.
Tú eres más allá.
Coño, me choteé.
Yo estoy entre medio de los dos.
Yo perdí con Bimbi Rosa y Calcaño y William Orozco. Final Four en el Pedrín.
Lleno.
Un lado BMA. Ay, este mundo militar. Para que sea un lado BMA y el otro lado San Francisco. Y el Final Four era contra Peter, Ricky. Error. Y perdimos ahí como por 6 chavos nada más. Pero William Orozco dio 8. William Orozco nos metió como, si me entiendes, como 7 triples. Y ver a William Orozco, que para ese tiempo, un tipo grande. Yo le digo, o sea, esos tipos como Peewee,
sí.
William Orozco, Ricky, yo le digo los unicornios porque eran tipos.
No los hay.
No existen. Y metiendo 7 triples nos metió William y Nacho. Y después vi con la guasamonga esa y un pita corta.
Mira,
y Calcaño en la esquina.
¿Y tú te acuerdas cuando me eliminaste?
Sí, me acuerdo.
Saliste por FAU, fue verdad, algo así.
En el 2000.
Tú eras de los caballos, ¿verdad?
Sí, el primer año que clasificamos.
Y eso, tiene que estar el tipo.
El primer año que clasificamos, perdimos con San Benito como por 5 puntos. Después perdimos con, creo que el primer año con Carmen Sol. Que Carmen Sol no llevó a nadie para el suicidín que va a llevar. Y la guagua de nosotros, los fanáticos, llegó tarde. Y perdimos con Carmen Sol nocao. Pero nocao.
Uno se acuerda. ¿Cómo te vas a
Y aquel equipo estaba Matías.
No, ya.
Estaba Zambrana. Estaba Ole Mato. Estaba
Sanabria. Estaba también
Chapaquito. Joshua Bermúdez, yo creo. No, papi, tenía.
Sí, sí, el trabuco de Juan.
Un trabuco. Raymond Cintrón.
Y no había break.
No había break ahí. Ese fue el año que creo que ganó a Diane.
Bueno, que le dieron la opción al final.
Exacto.
¿Tú ganaste uno, André?
Yo perdí la final.
Ese juego yo fui.
Perdí la primera final de Adiané fue mi último año y
¿con quién perdieron?
Con Carmen Sol.
Con Carmen Sol, que era Gilberto.
Y Durán, Damián, Graciano.
Al otro año después nosotros perdimos con San Benito, que lo estuvimos ahí, nos rankearon 12 ese año. 5 contra el 12. Y con el ranking ese que era una locura.
Nah, el de él es el perfecto.
Pero es que es la verdad. ¿Cuál ranking es más justo? El que hacían los entrenadores que se llamaban el día antes para pa acomodarse.
¿Cómo se hacía el de Mateo? ¿Cómo se hacía?
Llegaba a 16, creo que tengo entendido que la había un día de competencia y qué sé yo, y al otro día. Pues ese día se reunían y
los machados,
se reunían un sábado equipo, y cada coach, tú venías
su ranking.
Y daba un ranking del 1 al 15 y no te incluía. Caballo, los coaches se llamaban de verdad, ponme
gracias.
Sí. Yo no sé si se llamaba,
jurado,
pero yo sé cómo era el ranking.
Jurado que se llamaban.
A ver, no se ve que era así.
Ponga esta. Un año pusieron a coger 42, fue el año después de la pandemia. 42 lo pusieron. Y casi todo el mundo le puso 40 y pico para que.
Sí, para poder jugar contra.
Sí, entonces se llamaban y se cuadraba así. Entonces, el menos puntuación que tuviese, si te rankeaban uno, pues tenía un punto.
Uh-huh.
Y si eran dos, así. El menos puntuación que tenía era uno.
Definitivamente, si tú sabes esa información, tú estabas destinado a ser el boss del virológico. No, yo no sabía que era así.
Lo que pasa es que
antes de empezar el boss, él tuvo que haber averiguado.
No, pero sí, yo iba a las reuniones después.
Sí.
Lo que pasa es que cuando si tú ponías a un equipo que pasaba mucho, por chaval ponían uno a una escuela pública y descuadraba todo el bracket porque le daban menos puntos.
Claro,
y desde ya, pues no cuadraba, no era el 16, era el 8. Era
el macheo, sí.
Y entonces, pues no era, no, a veces sí, salía perjudicado los que lo hacían bien.
Ya.
Ahora, pues obviamente no hay más nadie que lo haga. Lo hago yo y me llevo la agua yo.
Sí,
pero
sí.
Trato de ser lo más justo con lo que se, con lo que se vio.
¿Cómo tú trabajas con el ranking con los chamacos?
La verdad.
No, yo. Nosotros tuvimos dos momentos que subimos y después salíamos. Yo sí se los menciono porque ellos mismos, o sea, ellos tienen que entender. Yo se los menciono no en cuestión del año, sino de que al final del día eso nos va a ayudar a cómo posicionarnos en la región sur. De esa manera que yo se los menciono. Pero, esos muchachos lo primero que hacen es levantarse en martes y van el miércoles a ver dónde están. Pero para una escuela como la mía, que está empezando, que necesitamos más exposición, pues sí es importante tratar de seguir subiendo, porque nosotros a la hora de la verdad, yo quiero continuar un programa y necesitamos
Se traduce en matrícula.
Claro, yo creo que ese...
Hola. Esperemos que sí.
esa es la vuelta del boxe, pienso yo, de los rankings, de ranking basquetero y voleibolista. Yo creo que ese es el jalar matrícula. ¿Verdad? Obviamente no vas a tener el número exacto ahí de, gracias al ranking, pero has tenido llamadas como que, coño, te han agradecido, ¿verdad?
Bueno, yo he escuchado que el campeón del año pasado, obviamente, con la integración de Leo
y Iván.
Iván, pues obviamente va
a tener
un montón de interés, pero...
No, tuvieron ahí casi 300 y pico estudiantes nuevos.
¡La bestia!
Estamos hablando del otro colegio en Carolina también, que mencionaste el otro día.
El programa IDN no queda campeón. Pero esos tipos siempre están ahí, desde mini, juvenil, junior.
Estuve ahí en el torneo de mini, Choro a Moncho, a Ale, toda esa gente, tienen una película ahí bien hecha.
A Diané tiene baloncesto y voleibol sólido y está ahí.
Qué importante, ¿verdad?
Yo pregunté el otro día, cuando fue el torneo, yo pregunté porque yo recuerdo más o menos cuánto era la meta de los estudiantes cuando yo estaba, en como 300 y pico, la meta era 500. Y ahora mismo tienen... Seguro que la gente dio más de 600 por allá, casi 700.
Sí, que yo creo que ese
es el... Pero es complicado porque ellos están todos los años tratando de que se mantenga, de recibir más estudiantes, porque a veces hay colegios que abren, cierra uno, abre otro, y así mismo se te van los estudiantes.
Sí, ese tema.
Ahora es un colegio.
No, pues para eso, un colegio y un club de basquet. Mira, Primer juego tuyo el lunes.
El lunes a las 3:30.
¡Ay! Primer juego de San Antonio. Ustedes van con Aoba, ¿verdad?
Aoba de Salina. Los vecinos de allí cerquita.
Háblame, ¿cómo están los muchachos? ¿Jugaron con ellos en
la temporada? No, hemos visto, no hemos jugado contra ellos.
Siempre digo, qué malo es.
ellos tuvieron una buena estrategia, ellos.
¿Cómo?
¿Cómo así?
Borraron todos los lives que tenían de la página de...
¡No!
¿Pero cuándo fue eso?
Yo me había metido.
Eso es lo serio que la gente se vive.
Yo me había metido. Y cuando llegué contra, en verdad, eso es inteligente. Porque yo me había metido y tenían como 4 juegos. Y entonces
no lo grababa.
No, escuchar. Porque yo no sé de eso. Yo no sé cómo tú los bajas de Facebook ni nada de eso. Y le dije a un pana mío, no, tú los puedes bajar, pero después también pues, los bajo después. Dos días después me escribe uno, mira, no. Y yo, si tuve que hacer marometa, maniobra, meterme por aquí, buscar otra persona que sí tenía juego, uno jugaron contra ellos y había grabado un juego, busqué otro juego por acá, pero de personas
externas. A poder
ver aunque sea alguito de ellos, porque no conocía raro, nada, no los había visto. Y yo dije, pero eso es una buena, o sea, hay que dársela porque
durísima.
De momento dice, espérate, nosotros tenemos en la página nosotros 5 juegos y al otro día no tienen ni uno.
¿Qué?
Los borraron todos.
Eso es un clic, le borraron los clics.
¡Ahora! ¡Pócheme aquí! Le borraron los clics al pana mío para que no cauteara.
Se quedó sin scouting,
así eso. Que ahora...
Hay que dársela.
Hay que dársela. No
saben qué la pregunta, ¿tendrán ellos videos tuyos?
Sí, tienen que tener. Y
¿Sabrán movidas tuyas?
Sí, tú sabes que sí. Pero ahora la verdad,
caliente ese juego ya.
Un equipo bien...
Ya feriado.
Excelente, tienen excelentes dirigentes que están en el BCN, que ayudan en el BCN. Así que ellos están bien dirigidos. Yo entiendo que a lo mejor no tuvieron... Al principio, el mejor comienzo, pero han competido.
Sí, competido.
En la región, le ganaron a Joe Ambassador. Así que va a ser un buen juego. Los míos yo les digo que no importa lo que ellos sepan de nosotros, ahora la verdad es lo que pasa en cancha.
Claro.
Y yo pienso que si nosotros defendemos como podemos defender, pues tenemos buenas opciones de ganar. Bello. Ahora la verdad son los cinco. Yo tenía un dirigente mío que me decía, lo que van son cinco en cancha, olvídate lo que tengan, porque tú le puedes decir todo lo que tú quieres a un jugador, pero el instinto del jugador a la hora la verdad
se van a recortar el pelo, algo así o no.
Tienen ahí unas cosas que quieren hacer ellos.
¿Sí? ¿Cuándo lo van a hacer?
No sé, antes del lunes.
Si ganan el martes hay que celebrar.
Ah, bueno, primero hay que ganar el lunes.
Sí, por eso digo martes porque es el la pase. Meta del pase.
Sí, no,
para eso tiene que ganar el lunes.
Pero hay que ganar el lunes.
Ese braquecito está bueno.
No, y que es lo que yo he tratado de decirle a ellos. No, porque la gente no, que si el pase es para el Sistín. No, papá, primero tenemos un juego el lunes que no es cascara de coco. Hay que ir a jugar, así que hay que enfocarnos en el lunes. Yo he preparado un par de cosas para ellos. Y nada, vamos a ir a jugar.
Perdona, yo
no se ocupa de eso, esto es tuyo.
La ansiedad de dirigir es la misma que la ansiedad de cuando jugaba.
Es más.
De verdad.
Claro.
De dirigir que de jugar.
Para mí sí, porque yo no tengo control de lo que pasa ahí adentro. ¿Seguro? Yo puedo tratar, tú puedes tratar de hacer, pero a la hora la verdad, tú no eres el que tira, tú no eres el que pasa, tú no eres el que drivea, tú no eres el que defiende, tú no sabes con qué ganan los nenes para ir ese día.
Yo pienso que lo que no es tanto ansiedad es más estrés. De tú sabes que tú puedes, coño, yo hubiese hecho esto.
No, o que más tú puedes hacer en preparación para eso. Entonces yo estoy tratando de que los nenes se relajen. Nosotros tenemos un acuartelamiento que yo le tengo un montón de cosas. Un welcome kit para los nenes para que ellos se relajen.
Duro.
Pero a la hora de la verdad, tú no sabes. Estos nenes, ¿sabes? Los jóvenes hoy día tienen tantas cosas. Las redes, o sea, ahora mismo, Brian pone un clip que si vamos a tratar de que San Antonio, a ver si pasan. Esos nenes viven con eso. La gente de Guayama.
Pero es que eso es así. Yo el otro día vi un comment, que quiero ver, no sé si tenemos tiempo.
Zumba.
Ellos hablan de que el Boselbir llegó y es una presión excesiva para los chamacos. Pero yo me pregunto, ¿y la vida?
Sí, sí.
¿Y la vida? Después, la vida es cruel. Y cuando tú saltas al mundo laboral, es mucho más fuerte que un partido.
A los míos yo les digo que
esto es una prueba para lo que te vas a enfrentar cuando tengas que pagar agua, luz.
El baloncesto es injusto, que eso lo digo todo el tiempo. Porque para mí se me hace difícil. O sea, yo tengo 15 tipos y es imposible que jueguen 15 tipos.
Claro.
Tú vas a un torneo y los juegos son de 16 minutos, dos mitades, running clock. Pues, ¿cómo tú puedes poner 15 tipos cuando tú estás tratando de preparar?
Ajá.
A menos de que estés cogiendo una pela. ¿Dónde una pela? Es imposible. Es pero yo creo que estamos preparándonos bien, los chavos que están pompeados, hay un buen ambiente, los papás en esta última etapa han tratado de unirse más también.
Importante.
Así que yo creo que vamos ready para allá el lunes. A ver cómo se nos da. Y si Dios quiere ganamos el lunes, pues entonces el martes hay otra prueba que también va a estar bien dura.
Porque si ganan el lunes, juegan
martes.
El martes, entonces si ganan el martes, para los...
El 13 de marzo.
A los 16.
Sí, para allá, para llegar allá para el peaje.
Sí, para el peaje.
Esa salina ahí.
Exacto. Vamos a ver, Jedi, ponme ahí el bracket. Puedes poner el que tú quieras, pero si puedes poner el de... Usted está en el suroeste.
En el suroeste.
En el suroeste, te lo agradezco en el alma. Yo te lo envío ahora rápido. Porque, diálogo, esa es la película. Yo pienso que el juego más malo es el primero, ¿viste?
¿Ah?
El suroeste. El primero. Sí, sí. Porque ya, si tú sabes, si pasas ese juego, no es que te relajas, pero ya logré algo.
No te sé decir porque no he ganado el primero.
pero te lo digo yo que siempre me metí en Final Four, me metí a final, ¿entiendes? Y ya yo creo que el primer juego es la presión porque, y en el caso, ¿verdad? En mi caso, cuando yo estaba en BMA, nosotros siempre éramos top five y en un momento dado tuvimos uno. Y ganamos uno, by the way. Nosotros ganamos el 2002, hasta el 2002, que fue contra 100. Y yo siempre digo esto, pero te voy a decir esta vuelta y se lo he dicho a todo el mundo y en todos los episodios lo he dicho. Este año, y normalmente así siempre, pero este año en particular, el único juego más cómodo que tú vas a ver, el único juego más cómodo que tú vas a tener en este torneo va a ser la final.
¿De verdad?
La final. Todos los demás van a ser una película. Pero el juego más va a ser la final.
¿Por qué? ¿Pero cómodo en qué sentido?
El más abierto que vas a tener.
¿De verdad?
Sí.
Una final de Puerto Rico.
Ponchame aquí, mala mía, ponchame aquí. Que este va a ser el clip de promo.
Ay, ay, ay.
Este torneo, este va a servir el que empieza mañana 28. El único juego abierto y que va a estar medio... va a ser la final. ¿Saben por qué? Porque desde mañana hasta el Final Four va a ser película, pero van a haber muchas sorpresas.
¿Cómo?
Y maybe, los dos tipos que ustedes piensan que son, no van a ser. Así que, así te doy esa, Dr. Brutu. Tengo la vuelta mangada. Ya sabes. Mira, ponme... Riquín, ponme el... Ahí está el braque de mi pana Brian Eloy, la región suroeste, como pueden ver ahí, San Antonio, ¿verdad? Que lo mencionamos, va con una ova de Salinas el lunes 3 de marzo a las 3 y media. Uy, ahora ahí el taponcito.
No, es día feriado.
Ah, ¿verdad? Es feriado, ah, bello.
A todo el mundo puede ir para allá.
Sí, Víctor y Ponce. Vamos, o sea, no vamos a mencionar a todos. ¿Qué macheo te gusta ahí, Brian? Tú que hiciste ese braque. ¿Cuál macheo tú ves que hay que guayarla? Aparte del de San Antonio y Agua, que hay historia.
La de Añasco contra Mayagüez Academy es un juego sumamente parejo que puede ir.
Esa es la pública.
Lado. Sí.
Uy.
El juego de San Patrick y ya de Cabo Rón debe ser un espectáculo.
Dicen que ya.
Sí.
Hay que contar con ellos un poquito.
Eso es un juegazo. Y Víctor y Sagrado y Aoba y San Antonio son esos cuatro juegos tan buenos de verdad.
Yeah.
Buenos de verdad. Los demás, pues hay que ver.
Debe
que,
ser una línea, ¿verdad? El Barrera debe ser.
Familia no me puede dormir con Santa María.
Y Guamaní
con los Juniors debe.
Sí, yo creo que le
debe
dominar ocasional.
Sí.
Debe dominar, pero sabe que Julito es un mago y saca sus trucos y
compite. Y Fontaine a Esoti debe ser.
Y Fontaine debe prevalecer con Esoti, pero. Fontaine tiene la verdad, el año pasado no pudieron cualificar, eso que yo entiendo que deben de venir con una mentalidad de ajoyar al que se encuentra en el camino desde el arranque para evitar cualquier situación.
Sorpresa.
Sí, así que.
Y esto es un juego.
Pues yo creo que además del mío, obviamente, que yo tengo mis pensamientos con ese. El de Víctor y Sagrado.
El que se.
Yo creo que es de los más. Yo no he visto ni a Añasco ni a Mayagüez Academy, solo okay. No te sé decirle, pero Sagrado y Victory. Porque Victory jugó bien toda la temporada, son hombres, son de mayor. Sagrado tiene muchos de 11, pero también suben unos juniors y vienen jugando bien. Hace poco le ganaron a Family.
El momento lo tiene Sagrado.
Sagrado viene jugando bien.
Ya.
Sabes que son edad menor.
Sí, sí.
O sea, que hay que ver, pero juegan bien ahí con Freddy Martínez. Es un equipo que hace muchas cosas, tiene buenos tiradores. O sea, yo creo que ese juego... Va a estar...
Fíjate,
a
ese estar juego bien. Debió ser a las 6:30.
Prime
se la dieron a Lloren y Valvanera. Lloren es de allí, de Juana Díaz.
Duro.
Pero ese jueguito está... va a estar entonces.
Sí, por lo menos van a meter gente.
Sí.
Me gusta.
Se supone.
Ponte otra región. Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver la otra región rapidito.
Ay, ay, ay.
La que tú quieras, llega ahí. Uy, niña. Para este noroeste, esta sí que da miedo, ¿viste? Morón y Marista me gusta porque ya hay nostalgia, ya hay historia. Obviamente, Samuel Pino, voy a contra su ex colegio, ahí hay guerra. Emadrián y Manrique.
Juegazo.
De hecho, lo mencioné en el juego, en el episodio pasado. Emadrián tiene un zurdito que mete bola.
Sí. Ah, despejuelo.
No, Pedrito, el Pedrito chorreado.
Pedradito, tú lo ves y parece que...
No juega baloncesto.
Ahí metió 32.
Puede...
¿Qué?
Mete muchos balones. Y lo vi en Adiané contra el mismo Adiané y le metió
muchos balones. Y le metió bola.
Lo hace súper bien.
Brian.
O sea que puede eso va a ser un buen juego.
Eso va a ser un partidazo, sí. San Felipe y Aguadilla. Ahí hay... San Felipe debe ganar, pero no se pueden dormir. Veme ahí la Salle. Eso están a 6 luces.
Eso es el que gana y se lleva la llave del Parque de la Sierra.
Y come ahí en el fútbol de Playa del Sol. En el otro lado, Kingdom Dorado y San Rafael. Kingdom debe ser línea. Y a mí Kingdom, obviamente, siempre hay que contar con ellos hasta el final porque es un equipo que siempre está probado.
Sí.
Siempre, no importa cómo le ha ido en la temporada regular, siempre, ¿verdad? Sacan ese calibre para hacer, obviamente con Jean Antonio Acosta en la línea, los conoce bien. Interamericana, ese es el de Tony, ¿verdad?
Sí.
Con Del Carmen.
Eso sí que va a ser un
hasta el bueno. Va a
estar durísimo.
Ahora, Tony, ponte las pilas, si no te limpian.
Yo creo que la Inter le ganó en overtime hace poco.
La serie está 4-1, pero los últimos dos juegos han sido
tiempo. Película. Anda, para el cara. Sí, que Santa viene con.
El que gane lleva una vaquita ahí de la vaquería.
De la vaquería ahí.
¡Qué duro! No, estos son datillos. Son datillos. Aunque la Interamericana se identifica como Arecibo.
Como Arecibo, pero está ahí metido ahí. Mira, en W Bilingual, uy, y Alespi.
Ese juego va a ser bueno.
Va a estar Bruno también.
Yo creo que Alespi.
Con los juniors.
Los juniors son buenos.
Refuerzan bien.
Y son largos. O sea, son grandes, tipo atlético, grande. Eso yo creo que va a ser competitivo.
Elite Academy, Capitán Correa, los bien CPS. Un jueguito bueno donde Elite Academy ganó. Pero Capitán Correa, ¿verdad? Siempre dan batalla.
Son juegazos.
Pero Elite Academy me gusta. A mí me gusta mucho ese equipito de Elite Academy. Sí. Son guerrilleros y no tienen miedo. Los vi contra.
Te va a puño, está.
Sí, no tienen miedo.
Pero no van a bajarle ni un segundo y te van a dar y te van a dar y te van a dar. Yeah. O sea, juegan bien físico.
Y hay veces que muchos equipos vienen estructurados con un sistema y cuando ven una guerrilla como Elite y al bro gritando allá, se confunden. Y los vi contra Morovin en Adiane. En Ortiz. Y con Moreno, que de verdad
salió
es
su... Salió por foul temprano
y se fueron a overtime, quedando como 5 minutos, salió por
foul. Sí, no, ese equipo es peligroso.
Es peligroso. Y entonces Eli, ¿verdad? Un ejemplo que cruce Eli y en W, eso es pay-per-view.
y... Mira qué hora es.
¿Tú crees que Brian no lo sabía?
Este me gusta. Zúmbate.
Y 6:30 San Felipe o Caribe, BMA y La Salle. Eso son un espectáculo.
Estoy tratando de cuadrar si voy el viernes. Quiero ir el viernes, pero el viernes está el torneo de BMA Mini. Y el viernes juega a las 3 y después a las 7.
Ah, no, pues tienes que ir desde las 9:30, que hay partidazo de 9:30 a 2, puedes ir.
Sí, el de San Felipe, ¿y cuál tú dices?
Y después el de MMA.
Voy el de MMA, cara 11.
Primero tiene el postre, que es Adrián Manrique. Después tiene una langosta a las 11 con, ¿quién es?
BMA
la SAI. Y después Inter y del Carmen, que eso es
¿y después
durísimo. Después juega a las 2 el y Capitán. Oye, esos 4 jueguitos para arrancar la jornada.
H, pero entonces el sábado va a ser película, ¿viste?
El sábado por la tarde noche va a estar bueno.
¿A qué hora arranca el mambo? ¿A las 3?
Las nenas juegan a las 9:30.
Ah, bueno, pero exacto. Las
3:30.
Empieza el masculino.
Sí.
Me gusta. Son bate los otros. Llega ahí. Estamos en salsa la este. Uy, Gire Kingdom y Kelly. Eso debe ser una línea, pero mira. La perofa. Uy, la. Diablo, y te fuiste duro.
Ese jueguito, ese primero.
No, eso fue.
Eso es para venderte aquí.
Sí, ese también es paper.
Yo jugaron hace poco, ¿verdad? Yo jugaron hace poco.
¿Los públicas?
El BMA.
Falo y Millán, esas duras.
Sí, no, ahí cogele. Él es 7-8, Falo. ¿Por qué?
Pero el Bisanta Gema me gusta porque eso es padre-hijo.
¿Cómo?
Sí.
yo creo que no deben de estar muy contentos de
Wallet. Ajá. Ahora mismo esta semana no se hablan en la casa.
No, eso es tan feliz.
Para que sepa.
En la casa va a haber un vencedor, por lo menos.
¿Tú te imaginas que. ¿Cómo es que se llama? Julius, yo creo que viene, ¿verdad? Le gane a Wichi ahí.
No he visto a Santa Gema.
Yo tampoco.
La realidad no la he visto.
¿Por qué te vas a le dé el palo? Porque se pinta que Prepi debe ganar.
Prepi tiene un buen equipo.
Para que ellos no salen tanto.
No.
Sí,
ellos no salen mucho y van por el radar, pero son los mismos. Yo creo que estuvieron
El año pasado.
Hoy en juvenil llegaron a los últimos 8, algo así.
Sí,
un
equipo peligroso.
Son siempre peligrosos.
¿Pero qué tú crees que pasa si Santa Gema le gana? Si el hijo le gana al país. Lo deshereda.
No, tiene que dejarlo entrar a casa a dormir.
El primero que le va a dar un beso del país. Pero por dentro hasta el
cielo, madre. Mira, San Francisco y la Power.
Ajá.
San Francisco debe ser la línea. 100 y Cristo Redentor. Uy, de Diego y Perpetuo. Si llegara el hecho de Diego y 100, eso es bueno también.
Eso debe ser un espectáculo. El sábado ahí.
Un clase de juego.
Si ambos ganan.
Si ambos ganan, claro.
Si ambos ganan.
Me gusta mucho ese grupo de Silva, Diego.
Y si ambos ganan, Presby y San Francisco, debe ser un espectáculo también. Y la Luis Coelé. Se gane, coge un boleto expreso para evitar el tapón en la 30.
Ese boleto no existe.
No, Tacho, ese
boleto. Coelé y mi cuido, es un juegazo.
Es un juegazo.
Eso, no se equivoquen, ambos de las piedras.
No, Coelé y mi cuido son un juego. Yo voy contra los dos este año y están en el mismo nivel.
Son de mi pueblo los dos.
Andrés, ¿qué equipo te sorprendió este año? De los que ha jugado. Que tú dices, coño, este equipito la tienen dura. ¿Verdad? Después de los elites.
Creo que no he jugado mucho contra los primeros 8 o 10, no creo.
Pero yo te he visto,
pero
lo has visto porque te he visto en la cancha.
Pero el otro día jugué contra San Francisco Y no los había visto jugar hasta que jugaron contra mí y me sorprendieron mucho.
Sí. No, San Francisco tiene victoria contra Morovi, contra CPS.
San Francisco, a CPS no lo he podido ver.
Yo tampoco.
Pero obviamente tú ves a Jiré, que yo vi la final de historia de Diane, Jiré y a Diane. Porque Jiré son hombres, entonces sí. Jiré tiene una profundidad que entonces a veces saca. Yo jugué contra ellos y metían 5, sacaban 5. En los otros 5 que entraban, defendían igual o más que los que estaban.
Yo creo que esto es un tema. Eso puede ser un arma de doble filo. ¿Y por qué? Pues tú tienes mucha profundidad.
Ahí, nos podemos ir ya.
Sí.
Con los rankings.
Podemos tener.
Un bracket.
El tú tener mucha profundidad te puede dar problemas en el banco de que no juegan.
No,
pero sí. Está por otro lado de que el tener mucha profundidad en un torneo como este, pues te da más opciones, los chamacos están descansados, tienen menos carga, ¿me entiendes?
Por lo menos en Jiré, viste, lo que yo veo desde acá afuera, pues yo no los conozco, se ven que están demasiado acoplados, que los que están en el banco están apoyando y sí. Se vienen de ganar División 2 en juvenil. So que yo no sé si allá adentro habrá algo, pero desde afuera no se ve.
Sí, pero el bike de ellos, por lo menos, estos proyectos que están en alta.
Están todos bien. Eso. Vamos a verlo ahora.
Y como dice,
pero es verdad, pero tiene toda razón. O sea, sí. Tener una a dar la verdad, en juegos duros, tú lo que juegas son 8 jugadores.
Se comen tu cake, no, mami. No. Yo voy a 7 caballos.
No.
El octavo noveno.
48.
Que tuviera el overall de 66, pa.
Ahí, sí, pero es verdad. La profundidad es muy importante. Pero es verdad que tú dices, ya en el buzzer la rotación es...
Pero eso lo entienden sí, los padres y los jugadores. No, es otro tema.
Porque imagínate tú haber jugado toda la temporada.
Y no jugar en el buzzer.
No, si está el nene en el buzzer.
No, a la misma manera lo mejor. Esos equipos que tienen esa bendición de tener... Imagínate no jugar. O que estaba acostumbrado a jugar 12, 15, 18 minutos.
Y venga un junior y te... Oh.
Falta otra región.
De la metro.
Súmame la metro ahí.
La mejor región, que lo he dicho desde el primer día.
Esa, más que la de...
¡Seguro!
Sí, la mejor región.
Aquí tú tienes un juego, o sea,
Oye, para.
Demasiado bueno de un principio.
Mira, el que va con CPS, que es Marista, favorito de CPS, pero si gana, va con San Mónica,
que juega
deporte, le ganó a CPS ya.
Mira, allá tienes IDN y BU. BU no es malo.
BU,
no.
Lo hace bien.
BU compiten.
Lo hace bien.
BU compiten.
Y
tiene a Alex Galiente contra
San José y American, eso es...
Sí, eso, y están en la misma liga y todo, eso es bueno.
Y May y Barranquita.
Ese juego de...
Todo el mundo está hablando de ese juego.
Sí, eso es un buen juego, eso...
Que Barranquita puede dar el...
Lo que pasa es que IMEI es un equipo que yo entiendo que ha tenido sus altas y bajas.
Y sí, depende mucho de Pungarcito de ellos.
Sí, es un equipo que juega con equipos del top 10 y le juega a ese nivel.
Le juegan bien.
Le pierden por 2, le ganan, sí, tienen victoria con equipos del top 10. Pero entonces juegan con equipos que están fuera del top 15.
Y son otros 20.
Y entonces juegan y pierden con ellos. O sea que se ponen al nivel de sus rivales.
Eso pasa mucho, mano.
Y pues es un juego que hay que ver cómo Robert, que ya es un veterano, puede manejar ese partido, teniendo en cuenta que llevan 2 años sin clasificar a los mejores 16. So que, y este año tienen altas probabilidades de lograrlo. Porque un duelo, si ganan ese de Barranquita, jugarían con San Pedro y San Ignacio, que es un espectáculo.
Aquí los 4 juegos por el pase van a estar...
Durísimo.
Van a estar durísimos. O sea, no hay ninguno que tú puedas decir, no, este va a pasar ya.
Sí.
So, tú entiendes que esta es la región...
Es que los 4 juegos del pase son juegos demasiado duros. En las otras regiones, a lo mejor tú tienes 2 juegos de pase que van a ser bien duros.
Ya está, me gusta.
Pero aquí los 4...
Yo creo que en la del sur, los 4 juegos son duros.
Son más competitivos.
Son más competitivos.
Por el nivel
de ellos mismos.
Tenga el mismo nivel, a lo mejor, de esto. Pero van a ser competitivos porque están en el mismo nivel.
Sí, sí.
Pero a lo mejor no es que... Ahí no tenemos tantos equipos del ranking como
tenemos
en esta.
Ay, Luli. Ya estamos, papi. Gracias.
Hubo un tiempo extra aquí.
Estamos en doble overtime. Mira, no, pero de esto es que se trata. Mira, mañana.
Así mismo es.
Empieza el mambo.
Sí. Ya está Cristo, montó todo ahí en Manatí.
Sí, los 48 fotógrafos, la película.
Sí, sí.
Estamos todos, ya estamos.
Tienes que ver el equipo de transmisión de Brian, 4 computadoras. Tienen
la película.
No, bueno, todos los
huevos. Yo te llevo el Jedi, papi, lo contratamos. Y hacemos una movie como la de aquí.
Claro, nos hemos preparado toda la temporada. Yo creo que agradecido de poder llegar aquí. Y uno trabaja como siempre digo a los muchachos, trabajen pensando en que este es su último buzzer beater, porque hay que trabajar así en la vida, sin pensar que mañana va a haber otra oportunidad. Y por eso es que tratamos de que cada año pues sea mejor. Y este año he venido con un par de cosas buenas. Y
¿almuerzo para los dirigentes y todas esas cosas?
No, chicos, el almuerzo pueden de esto. Pero, pero ahora los
no
dirigentes...
No le ganamos una.
Los dirigentes van a tener la oportunidad de tener una plataforma donde todo el mundo va a poder ver sus estadísticas.
Me gusta.
¿Y quién
eso
fue?
Eso es excelente.
En la... ¿Y quién, verdad? ¿Quién fue el mejor anotador
del equipo? De un juego para otro, tú tienes que preparar.
Sí, el tipo, exacto. ¿Quién fue el tipo que dominó la pintura?
Una base de datos.
Brutal, brutal.
Importante. ¿Cómo la vas a trabajar? ¿Con tener un par de estadísticos ahí metiéndole?
No, las estadísticas, nosotros llamamos estadísticas. Este año agregamos la estadística en la categoría junior.
Bello.
Completa todo el torneo, las públicas, masculino y femenino, y senior, ambas categorías.
Pues
y
él.
Sí, ¿no? Y enviar las estadísticas a Félix, que va a trabajar la web, y él las va a subir, y se supone que se vean como la FIBA, después del partido, y tú vas a poder ver los rebotes y todo. Va a estar bueno.
Eso. ¿Sabía esa?
No, no la sabía. Él me había enviado unas cositas, pero no sabía que era a ese nivel y todas esas categorías.
Podemos hacer un acuerdito con...
Ya tiene otro contrato por el lado.
Coño, se me desangra la liga.
Hay aumento en la liga juvenil para Bosel Pires.
Con Bosel Pires se me desangra la liga.
Pues sí, ahora podemos meter eso por ahí en un lado haciendo, no sé yo, podcast federativo.
También.
Hacemos algo. Mira, Andrés, hermano, qué bueno que viniste. Realmente te voy a confesar algo. Yo quería hacer un podcast contigo solo. Por eso fue que te había tirado para cuatro, pam. Pero después, Bren me tiró, se me prendió el bombillo y dije, papi, estos dos tipos están en el meneo escolar y tú en los federativos y los quiso unir ustedes. Pero de corazón, mi primera intención es hacerte un
podcast. Yo casi te digo que no cuando me dijiste que venía Brian, pero...
Sí. lo pensó, me acuerdo, lo pensó.
Se está cool.
Pero... Cacho, quiero hacerte un episodio de los míos full.
Y que le gusta a la gente. Tengo en un chat que estoy, son luego con los podcasts tuyos.
Sí, coño, agradecido.
Porque está impactando y que...
Qué duro, gracias.
Jugadores de su época.
Sí, sí, esa es mi vuelta.
Y jugadores de su proceso. No es fácil todo lo que estos tipos
han pasado. El de Piwi estuvo muy bueno, pero te digo, o sea...
Quedó loco el pana mío con el de Piwi. Después te digo el nombre, pero están pendientes.
La gente ve cosas y se cree que estas cosas de una película, que tú llegaste bien fácil, que el proceso de mantenerte fácil, que no le pasan cosas a uno.
Claro.
O sea, es importante.
No, pues mi esquina es esa, traer... Obviamente siempre vamos a tener tipos que están en el menos activo, que gracias a Dios, ¿verdad? Siempre me dicen que sí, pero... Me gusta más sentarme, ¿verdad? Sin quitarle, ¿verdad?, el crédito al corillo que ha venido aquí, de los que están activos. Me gusta sentarme más con los que estuvieron, porque ustedes tienen unas historias que en aquel momento no existía un voz Elvira, no existía un podcast ni nada. Y las historias de ustedes son demasiado de duras. Y yo pienso que en el caso tuyo, o en el de Yane, de repente te fuiste a college, de repente eres el director, hello, un puesto durísimo federativo, selección de la vuelta, Quiero cuadrar contigo
cuando
para...
Cuando tú y yo lo cuadramos.
Para pagarle después
del... Déjame terminar.
Pero que venga con el trofeo. De
¿Qué pasa
con el parcho.
Mira, tengo las entrevistas que me dio el pana. Mira,
zumba.
Entrevista que quiero ver con el Sonso. Mira esto. Gaby Ruiz, Valenzuela, Steven Ramírez, Luis Rivas.
Luis Rivas.
Un doctor.
Diablo, Luis Rivas.
Yoyo Rosario.
Diablo,
Manuel Narváez. Luis Villafañe, los gemelos andinos, Hueso López.
Ah, Hueso es zurdo.
Melvin Simón, Lee Benson, Gabriel Monet, que si los puede conseguir. Te lo tengo.
¡Diablo, diablo, diablo!
¿Qué trae a Lee Benson para acá?
Son fanáticos tuyos, mano.
Yo soy uno solo, ¿sí? No tengo la máquina todavía.
Pero te lo voy a enviar.
Envíame esa lista que por lo menos, de esos 20, uno lo voy a pillar.
Ahí está.
Le voy a tirar a todos, pero uno tiene que venir.
Tiene unos cuantos ahí para
comer. Sí. Pero mientras, corrido, tengo sobre 96 episodios en el Sonso con tipos súper legendarios que me han dicho que sí. Y como siempre aprovecho, ¿verdad? Cada vez que lo tengo de frente, Brian, agradecido por la oportunidad que me has dado siempre.
No, gracias.
Por la vuelta de meterme en el Buzzer Viral ahí en la radio con esta gente. Y con esta vuelta escolar que siempre me dices que sí.
Ya, tan
pan y papi.
Te espero activo.
Extendido.
En los colados.
Dame la banda VIP, pero tienes que pagar.
Y la pregunta, ¿este está entrenando con corneta y todo? O sea.
Tuviste que el Iván.
Yo lo que le pongo un perreo ahí en la mano, en la práctica.
Bamboni, bravo. Un
perreo, eso, le haré eso.
Mara Corillo, mañana viernes 28 empieza el Buzzer Beater, se paraliza el baloncesto escolar en PR. Este importante, se juega en Manatí este viernes y sábado.
Lunes y martes en Juanadía.
En Juanadía.
Y el 6 de marzo.
Hasta que se acabe.
Gurabo hasta el 30.
Así que pendiente de las redes sociales de Buzzer Beater.
¿Cómo es que se llama el Coliseo Gurabo?
Coliseo
Brian Eloy.
Brian Eloy.
Qué bestia, Corillo.
Gracias,
Andrés, papi.
No, Sonso, gracias.
A ti.
La oportunidad.
Papi, a ti.
Te quiero cogir tu dice parillo. Este, Corillo, si suscribes en el canal, dale a la campanita, regala vos. Aquí hay contenido por ahí para vos sin miedo. Nos vemos este fin de semana en el Buzzer Beater. Este, a ver si me tiro para Juana Díaz para allá, si me dan permiso.
Sí.
Está lejita de casa, pero.
Llega, llega, llega.
Para ver a San Antonio ahí, por lo menos Guayana.
Tiene un buen motel ahí. ¿Sí? Motel Edén, yo creo, ¿verdad?
Sí. ¿Sabes tú? Eso no puede salir al aire, gente. Los quiero, no se dejen. Nos fuimos, Corillo.